Doncs igual que celebrem el dia d'ahir, que va ser tan gloriós per tu, tan bonic, el fet de veure les noves generacions, no? Gaudint d'un concert teu, també hem de celebrar avui que puguem fer un concert aquí, encara que siguem pocs, però la fusteria fins fa poc ha passat per moments complicats com la pandèmia, etc. I aquest lloc s'està construint mica en mica, no? I tenir doncs, gent amb el vostre esperit que va molt alineat amb aquest esperit llibertari que hi ha al barri, que ens estimem tots molt, que tenim molts moments de comunitat entre la gent que cuida els horts, la gent que fa arts i oficis i ensenya als altres. Han sortit iniciatives ara per fer oficis els divendres i aprendre paleteria i moltíssimes coses. També el sindicat d'habitatge, que porta tant de temps al barri ajudant situacions molt complicades que tenim tots avui en dia amb el tema de l'habitatge, de la vivenda. Vull dir, estem en un lloc molt especial, la veritat és aquesta, i és un regal tenir-vos avui aquí els dos. I bé, a part d'això, que estic molt, molt contenta de que la CAPSA comenci a tindre aquesta iniciativa de taules rodones, que ara participareu tots. Però bueno, doncs, volia preguntar-te primer a tu, Joan, també creus, així com amb la gent jove, amb la possibilitat de que els hi arribi aquest esperit llibertari i d'alguna manera doncs, iniciïn, doncs, connectin i iniciïn una certa revolta. Què en penses dels sindicats? Perquè sé que tu vas estar afiliat a la CNT l'any 1977, quan era un moviment encara com molt, molt lliure, no? De fet, la CNT, recordo que amb la CGT eren com la mateixa cosa, després es van... Ens pots explicar una mica la teva visió del sindicalisme, com m'ha derivat això?
Bueno, bella pregunta m'has fet. Més que res, perquè jo haig de dir dues coses. Jo em vaig afiliar a la CNT per una qüestió èpica, per una qüestió idealista. Perquè quan tenia 12 anys, 13, ahir ho parlàvem perquè estàvem en un acte que tenia que veure amb el 50 aniversari de l'assassinat del Salvador Puig Antic, i per aquest motiu vam estar tocant a Terrassa, al Casalet. No? I jo deia, vaig estar explicant una anècdota de l'època del Salvador, que jo tenia, quan va morir el Salvador jo no tenia ni 14 anys, tenia 13, o sigui ara en tinc 64, val? Soc nascut als 60 i recordo que els meus companys, jo anava a un col·le de petit bourgeois i de treballadors que volien ser burgesos, salesians, no? d'Horta, bueno, etc, classe mèdia, aquest rotllo. Però la meva part, anem a dir, que em va polititzar molt va ser anar a la Llotja, el que ara és la Llotja, que abans era l'Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, no? Perquè jo tenia, bueno, jo dibuixava i tal, el dibuix l'he deixat bastant, però bueno, algun dia el retornarem segurament, però per centrar-me en això, allà vaig trobar-me amb gent que tenia 18, 19, 20 anys, on tenia 13, 14, llavors pues, eren com els meus germans grans, jo era el gran de casa, no? I allí em vaig polititzar, o sigui, en principi pues, jugàvem, no? a la clandestinitat, després la cosa ja es va posar una mica més sèria, quan a mi em expulsen del col·legi, organitzem una petita organització clandestina dintre dels salesians, jo acabo expulsat l'any 75, me'n vaig al Sant Josep de Calassanç, on estava la plana major dels comunistes de la JTC. Jo no m'he sentit mai marxista o comunista, no? en el sentit del marxisme, però bueno, sempre he tingut les meves fílies i les meves afinitats amb companys també comunistes. Però sempre m'he declarat anarquista i quan vaig en aquest moment em vaig afiliar a la CNT per un tema, doncs perquè era com, jo què sé, per mi estar a la CNT era com algú molt gran, no? L'organització, jo vaig estar afiliat al Sindicat del Metall, vaig participar a les vagues, bueno, vam assistir a les vagues de les benzineres, vam assistir a les vagues del metall, les gràfiques, bueno, una sèrie de vagues, jo era molt jove. Me'n recordo el Charlie, que és un personatge que igual coneixeu, el Charlie de Can Batlló. Dic de Can Batlló perquè era militant també del Sindicat del Metall, de la CNT-AIT, que en aquell moment només existia una sola organització, tot i que dintre del si de l'organització sempre ha hagut tendències. No? I això és una cosa que s'ha d'entendre. La CNT no és un grup d'afinitat, la CNT sempre ha estat una organització sindical, una organització obrera, però és normal que dintre d'aquesta organització hi haguessin ets i uts, val? Que si jo soy de los de la AI, jo soy de los de la IGA, jo soy de la FIGA, de la FAI o el que sea, no? És igual. La qüestió és que avui en dia, per mi, fotent un salt d'aquests de meravella, per mi, jo vaig estar militant de l'any 78, no 77, sinó el 78 fins al 87. Van ser pràcticament 10 anys perquè sense vida personal. Vam passar sobretot el moment del cas Escala va ser horrible perquè la feina, els treballs ens deien terroristes, ens insultaven, no? Nosaltres dèiem, no, nosaltres no som terroristes, nosaltres som treballadors revolucionaris, no? Som treballadors que creiem en l'autogestió. Jo vaig ser obrer fins a l'any 88. Després vaig dir que no volia saber res més de cap patró i des d'aquell any fins a l'actualitat estic treballant de forma comuna, cooperativa i autoorganitzada.
De fet, són 30 anys de recorregut amb la música i el teatre. Bueno, també
quasi
sigut,
40.
També has sigut actor, has participat també en, sí, en obres de teatre. Quines,
bueno, teatre no, he fet més cine que teatre. Cine. De fet, he fet una mica de... Bueno, vaig fer... La meva trajectòria com a actor és una mica frustrant en el sentit de que sí que, bueno, vaig participar com a productor a Gente de Teatro als anys 70, això és veritat. Vam ocupar un espai que era el carrer Balboa, que el taller de marionetes, famosíssim taller de marionetes, estava a la primera planta i nosaltres estàvem a dalt. Amb aquella planta, bueno, aquests espais et recorden una mica aquesta història, aquesta espècie de càmera negra que hi ha aquí. Vam arribar a construir una càmera negra, vam fer un cafè teatre, vam arribar inclús a tenir certs contactes amb certes institucions de la cultura, perquè de repent els tios van flipar, van dir que fan aquests flipats aquí fotent un teatre a la Barceloneta. Vam fer una obra del Manet, Les monges, que vam estar com any i mig treballant. Jo feia productor i la que era la meva parella era l'única actriu de tot l'elenco i tot eren tios, vale? Les monges eren tios, no? En aquell moment va haver-hi una sinergia molt potent amb la família, bueno, el que ara és l'LGTBI, en aquell moment era l'LGT, no? O sigui, lesbianes, gais, ja començava el rotllo de, bueno, sí que havia el rotllo trans perquè estava l'Ocanya, bueno, havia tota aquesta penya així canyera, no, que hi havia. I bueno, va ser un moment molt, molt potent de teatre, de militància llibertària.
I mentrestant també anaves creant cançons.
Bueno, a Piquete és un... Juanito Piquete ve després de tota aquesta...
1986?
Sí, o 86, sí. O sigui, de fet, Juanito Piquete parteix d'ajuntar-nos de gent de Cross 10, de la CNT, o sigui, gent que estem a l'anarcosindicalisme i al moviment llibertari. Jo estic una mica tip de sempre estar tirant endavant amb certes coses, vaig dir, hòstia, em ve molt de gust fer una cosa que havia deixat de fer, perquè jo de fet, això no ho he explicat, però jo Solana, quan estic explicant el Memòria, el que estic explicant és que jo vaig començar a cantar amb 14, 15 anys, amb un grup infumable,
Matasquirols.
No, Matasquirols és els 80. Aquesta era una banda innombrable en la que jo feia de cantant i bé, jo vinc, o sigui, a veure, jo vinc de, he dit on havia estudiat, vale? O sigui, jo em faig anarquista rodejat de cristianets creients a Rocca di Papa, a Itàlia, i dient què collons foto aquí. I llavors me n'adono llegint amb tot el meu bagatge i el meu cervellet, diu, tio, aquí què fots? Bueno, a part de beure aigua mineral, portar unes espardenyes i fer el gilipolles per la gespa, no? Clar, llavors vaig descobrir la vida, no? Quan vaig entrar a la llotja va ser, hòstia, és que això és un bany de progressisme, no? En aquell moment, i després va venir, bueno, tot el rotllo la trapera, el Pau Riba, bueno, tota aquesta història, no? I les, bueno, les jornades libertàries, bueno, tota aquesta corrent que a nosaltres ens va acabar influint, no? Llavors Piqueté és una mica dir prou de militar entre cometes amb el que és l'activisme de cada dia i em vull dedicar a fer ràdio perquè és una cosa que la tenia pendent i comencem un col·lectiu que es deia Crac Ràdio, Col·lectiu Radical Alternatiu de Comunicaciones, que dona suport a Ràdio Pica en el moment en què Ràdio Pica la tanquen. El Pica el rescatem, bueno, quan el Pica estava allà a plaça Sant Jaume demanant, no sé, de vaga de fam, o estava allà liant la parda, pues nosaltres vam dir, bueno, pues anem a fotre-li un cable al Pica si vol venir, bueno, etc. No? Vam estar allà fent feina i en aquell moment amb el Johnny Destruye, que actualment és el propietari de Casbah Music, aquest sello que m'has ensenyat abans, pues era el baixista, va ser entre ell i jo vam muntar Juanito Piquete los Metas.
Doncs ja aprofitant el moment, volíem fer-te un regalet, ja que has vingut avui a fer suport al Salvador. T'hem comprat aquest disc de record del teu amic, de la productora. Molt no bé. Sé si l'has sentit o no.
Pues no,
Pinyata Protest. Però esperem que t'agradi.
Sí, bueno, jo últimament fliparies amb la música que escolto, però bueno.
Bueno, doncs,
música, estic dient música.
Perquè la gent sàpiga una miqueta el recorregut musical que ha tingut en Joan, doncs, va començar com amb el grup aquest de Matasquirols, després del 93 al 98 rectifica més si no és així. Vas estar amb un grup que es deia Datura,
Bridging
Show, sí.
Una banda de funk metal molt bona.
També molt sempre com a cantant, sí. I compositor de les lletres. Sí. Sí. Després fins al 2004 acústic rock.
No, el 98 torno a ser Juanito Piquete, és a dir, el Mono. I amb el Moi Rojo, que el Moi Rojo és un cantautor que va fer la seva, ens tornem a juntar, perquè Moi Rojo era el guitarrista de Matasquiroles, igual que el Raúl Bruna, que ha estat aquí al contrabaix, va ser l'últim guitarrista de les últimes formacions de Matasquiroles. Vale? Juanito Piquete i Matasquiroles va ser un grup que va durar molt poc temps, va durar 6-7 anys, però vam tenir un cert èxit. O sigui, vam arribar allò de, bueno, no? O sigui, estos prometen mucho. I però va passar molta gent. O sigui, van passar igual 5 guitarristes, no? Amb 7 anys, o sigui, era la hòstia. I sempre havíem el cantant i el baixista eren sempre els mateixos, no? Però de guitarres anaven passant, no? Un, dos, va, teníem dos guitarristes.
No? Després va arribar la revolució desconocida.
Sí, no, això és un salto quàntic. Mira, tu fas ràpid. El 98 el Moi Rojo i jo ens ajuntem, vale? Després de DBS i muntem Juanito Piquete sense Matasquiroles. Uh-huh. Aquí fem el Voces Libertàries, que és la cançó que jo he tocat, la primera de les versions que vam fer, que hi ha un fragment de lletra del Salvador Puig Antic i un poema del Juan de el Juan de Ortiz, no? El Juan de Dios, sí, bueno, el Juan de Dios Ortiz, no, el Juan de Ortiz. I amb aquesta història arribem fins al 2004. A l'any 2000 tenim els nostres 5 minuts de fama, arribem a la Cosa Nostra al Buenafuente amb una audiència d'un milió de persones, vam tenir els nassos de cantar aquesta cançó amb una lletra molt canyera, amb una banda, o sigui, tocant en directe a televisió, vam dir, quina lletra, què volem cantar, no? Vull dir, què volem fer, aprofitar, que ara vamos a cantar alguna canció per a seducir a alguien, o vamos a cantar una canción para, como tú has dicho antes, ¿no? Para quedarnos tranquilos. Pues eso hicimos, ¿no? Y bueno, el Buenafuente, bueno, que es muy listo, la verdad es que en realidad nos invitó, fue una carambola, la verdad yo no me lo esperaba, y aprovechamos ese momento pues para cantar eso, ¿no? Luego en la entrevista ahí estuvimos un poco, pues bueno, el tío es muy listo y nos llevó un poco al huerto. Pero hay que reconocer que fue un puntazo, ¿no? O sea, al día siguiente sales a la calle, bueno, ni os lo cuento, yo en la puta vida había tenido una sensación así, ¿no? Y entonces dije, bueno, se acabó. Esto ya tienes tus 5 Claro. Claro, el ego, ¿no? Y te dice, "Hostia, nen, que vas por la calle y la gente te mira, ¿no?" Y dice, "¿Para qué me mira?" Yo le decía al Moy, "¿Para qué coño nos miran, tío?" Y dice, "Pero es que..." Y el otro y me llama alguien y me dice, es que te hemos visto en Cartagena. Digo, coño, en Cartagena, tío, pero me han visto en Cartagena. TV3. TV3 llegaba a Cartagena, año 2000, el 1 de agosto del 2000. Programa de estos, pues yo qué sé, que iba al Matt Knopfler y esta gente, ¿no? Quiero decir que, coño, o sea, estamos hablando de un programa de los que hace Buenafuente, o sea, como los que hace ahora. Yo creo que ese lo veía más gente que los que hace ahora. Porque la televisión ahora no se ve tanto, es decir, primero porque son plataformas, no sé qué, se ve, ¿no? Pero hoy la peña ya está muy dispersada con todo el rollo, ¿no? En aquel momento fue como un puntazo. Vale, te pega el subidón de adrenalina, no sé qué, haces una gira, 2001, 2002, 2003, sacas otro, intentas sacar otro disco, precisamente con Johnny intentamos, que todavía no tenía la disquera, era nuestro manager, el management era AC Color. Hacemos gira con el que es ahora Muchachito, con Trimelón, con Radio Rajim, bueno, con una serie de gente. Y luego vienen los triunfitos y ahí nos joden vivos a todo el mundo. No te ficha ni Dios. Yo entro en una especie de agujero negro, depresivo, y en 2004 saco una plaquette de poesía, creo que tengo una por aquí, después hago un sorteo, el primero que la pille se la lleva, y creo que me queda una acá solo, y digo, bueno, pues me voy, me retiro, a los 44, digo, a la mierda, ¿no? Estoy como 3 años hecho una braga, o unos calzutets, no lo sé, dejo el alcohol. Yo era un politoxicómano heterodoxo, o sea, nunca he sido un straight edge, pero ahora soy un straight edge, bueno, follar, follo. Pues ni fumar, ni beber, ni follar algunos, ¿no? Pero bueno, yo sí que follo. Y o cuando me dejan, ¿eh? ¿Cuándo me dejan? ¿Cuándo me dejan? ¿Cuándo me dejan? Y entonces, sí, bueno, era un movimiento alternativo.
Te ha pisado las preguntas, ¿eh?
No, está fantástico, no tenemos... Sí.
Y es que no, esta chica no me conoce todavía.
No, muy interesante.
Las preguntas picantes que tenía para el final.
Salva, ya termino, no te preocupes.
Da igual, si yo estoy encantado, tío, de escucharte.
Bueno... Termino rápidamente. Nada, el 2004 hay una inflexión y entonces en 2007, ahí es donde te habías quedado tú, sí. La Revolución Desconocida empieza justo que yo en el 2007 ya como levanto otra vez cabeza, me llaman un día, oye, que queremos que vayas a Madrid a tocar a una cupa de no sé qué, y yo le digo, pero que vengas de formato acústico, ¿no? Lo que hacías antes, y le digo, no, digo, acústico no, yo ahora he vuelto al rock. Yo voy con mi banda y a mí déjate de acústicos y de chorradas, que yo lo que quiero es caña. Bueno, total que me pongo la chupa de cuero, nos vamos allá en una movida pro presos en el 2007 con Sergi Fábregas, Julito Sedano, con un batería que no me acuerdo quién era, no, lo siento, y hacemos la primera incursión de esta película, ¿no? De La Vuelta al Rock de Juanito Piquete, o sea, sin los Matasquiroles, pero con una formación rockera. Entonces, hacemos La Revolución Desconocida, tocamos en el centenario de la CNT, que en aquel momento fue para mí grandioso, porque estuve con Jesús Lizano, grandísimo poeta, emocionante. Yo, la verdad es que Lizano para mí era un... ¡buah! Mira, me estoy emocionando y todo, o sea, es una, bueno, yo soy un desastre para algunas cosas, sobre todo para acordarme de lo importante, porque el tipo me iba a regalar la antología aquella que pese la Biblia de, bueno, pues no la tengo porque soy un gilipollas y no fui, se murió y al final no tengo la antología, ¿vale? Lo cuento porque yo le dediqué una canción que era Salmo Ácrata, la hicimos un poco más tarde en el siguiente disco, que era Alma Libertaria, que también, que ese sí lo saca Casbah Music.
¿Quieres decir las obras completas?
Sí,
2013, estamos hablando.
Sí, no, las obras completas, perdona. Mm. Sí, bien tirado. Mm-hmm. Y bueno, la cosa es que, pues, hasta ahora, ¿no? Quiere decir que Juanito Piquete en el 2011 empieza a trabajar en Clásicos Revolucionarios. Sacamos el primer Clásico Revolucionario, eso sería 2011-2012. Ahí trabajamos con la banda que yo ya estaba trabajando haciendo rock. Lázara Cachao, la cubana, ¿no? Una grandísima pianista, la sobrina nieta de Cachao. que es un bicho que toca el piano durmiendo y que, bueno, hicimos un temazo que es el Voces Libertarias versión latín, o sea, es impresionante, o sea, luego si está por ahí lo enchufáis y vais a flipar, o sea, es rollo baile total, ¿no? Luego hacemos, bueno, salimos en varios recopilatorios, el periódico Diagonal, lo que es ahora el Salto, o sea, bueno, etcétera, etcétera. Después hay otro recopilatorio de Barcelona, Explota, o sea, bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Hasta llegar a Jo Solana.
I aquest canvi, què representa a nivell artístic? O sigui, has volgut com experimentar amb nous estils, com es veu amb folk, blues, country, fer aquestes... aquest canvi, no? A nivell musical, perquè en si el fons del Joan, Juanito Piquete, Jo Solana, la persona com a tal, es podria definir com una persona amb esperança de futur dels moviments llibertaris, que creu fermament que tenim la força per fer els canvis que ens proposem, no? Estàs en contra del salari i que el treball mata, tot això segueix sent així?
Bueno, a veure...
Fer música és treballar per tu, per exemple? Pregunto.
Perdona?
Fer música...
No, o sigui, a veure, jo la música sempre he sigut semiprofessional, o sigui, en realitat... Va haver-hi una època, l'època aquesta que vaig dir que deixo de treballar per un patró, que és en el moment en què amb els Matasquiroles estàvem... La vida, hi ha poca, tu ho saps, no? Hi ha pocs moments en què ho veus, no? Dius, hòstia, te passa un tren, no? I dices, hòstia, este lo tengo que coger. O lo pilles o no lo pilles. Llavors, vull dir, en aquell moment estava sorgint una sèrie de grups, Extremoduro, Reincidentes, no sé què, estàvem nosaltres. Nosaltres ens vam quedar perquè ens vam separar, perquè no sé què, o sigui... I ho veus, no? Perquè dius, hòstia puta, he perdut aquest tren. Però no passa res. No passa res. El treball, per mi, o sigui, jo sóc un privilegiat. Això, el que he de dir que jo sóc un privilegiat. Per què? Perquè he tingut la sort de confiar en el meu instint, de confiar en que tenia la capacitat de poder fer certes coses.
T'ho deus haver demostrat, també.
Bueno, no ho sé, jo dic que sóc un privilegiat perquè sóc el president d'una cooperativa, perquè tinc molta gent que confia en mi, perquè sí que treballo de forma i tinc un salari, perquè si no has d'ordenar d'alguna manera econòmicament la situació, no? Però això no vol dir que jo hagi renunciat, el que he renunciat sobretot és a l'obligació de tenir que servir a quelcom o a algú. Tot i que estem en un context capitalista, o sigui, hem de ser conscients on estem.
Per...
No, jo sóc, estic al règim general, sóc president.
No,
però que
mentalitat, no? De no estar per treballar per un patró, sinó treballar
sí, treballar exacte, per un mateix. Ser autònom, ser del règim, no sé què, o sobretot treballar col·lectivament, de forma més comunitària, perquè jo he descobert que amb el temps la meva funció és una mica com d'estar aquí, on estem ara. Saps? O sigui, amb el temps un se n'adona que has d'aprendre a confiar en la teva pròpia capacitat i en la teva capacitat de poder comunicar i de que els altres necessiten això. El que passa és que no t'ho creus. O sigui, jo sempre he sabut que tenia aquesta cosa. I m'ha costat molts anys adonar-me'n de que jo el que estic fent ho estic fent per el que tu has dit, perquè algú ho hauré fet, no? Però vull dir, no sé com dir-vos, no? O sigui, a vegades un se sent que jo crec que quan un fa allò que fa li dona, estàs bé amb tu mateix i te dona una certa felicitat, per mi no és treballar. És a dir, inclús el que jo faig a la meva cooperativa, que a vegades faig coses molt burocràtiques i molt lletges, no? Estar amb el puto ordinador treballant, pues no, m'ho prenc bé perquè en realitat hòstia, és
la
que,
finalitat és bona.
És que, evidentment, i perquè jo o sigui, estic fent una cosa que hi ha una gent que confia en mi i confia de veritat. I llavors, bueno...
I és coherent amb els teus principis.
Sí, o sigui, i jo què sé, i per mi la música ha arribat a ser una taula de salvació, és a dir, quan jo estic en aquest pou en el que dic que estic i decideixo deixar de beure alcohol i deixar de ser un politoxicòman i de sortir de les drogues, he de dir que mai he anat a un centre de desintoxicació, que jo he deixat de fumar d'avui per demà, he deixat de beure d'avui per demà, i això dona una mica el meu tarannà de com jo sóc.
Autoconfiança. Sí. Doncs res més, dir-te que moltíssimes gràcies per...
Disculpeu la xapa.
Pel que vas organitzar el dia 2 de març, potser, el commemoratiu de Puig Antic, que vas tindre aquesta capacitat i força de reunir moltíssims cantautors de tota Espanya a Sant Andreu, i va ser una tarda fantàstica. Gràcies a això també vaig conèixer el Salvador i volíem agrair-t'ho des de la capsa Pandora i també que avui hagis estat aquí.
Gràcies a vosaltres per l'espai. Jo li volia fer una pregunta. Puc fer una pregunta?
I tant que sí.
El teu pare, tu sabes... Bueno, tu el català l'entens perfectament. Tu una mica, no?
Tu tira
que te vas. No, escucha. Yo creo que yo llegué a tocar con tu padre. Puede ser que tu padre en Valencia tuviera... Es que no recuerdo bien... Era Rafael Amor. Yo juraría que toqué con tu padre en año 2012. ¿Puede ser?
Tranquilamente, hemos ido mucho a Valencia a cantar. Y,
por eso.
Y posiblemente.
Pero
sí.
Tu padre ya no está ahora.
No, mi padre falleció en 2019.
Vale, pues entonces sí que era
sí,
tu padre.
En 2012,
no, era tu padre fijo.
¿En Valencia o en Alicante?
Señor. No, Valencia, en el local de la CGT,
sí.
En un pedazo de local. Te hablo del 2014.
Tenim una foto del Rafael, que me l'has ensenyat.
Sí, me la mostró.
Sí, sí.
Ah, li has ensenyat.
Sí, porque salimos en un cartel juntos. Además, claro. Yo estoy ahí con la guitarra, no sé qué, el rollo y tal.
Sí.
Era cuando todavía estaba empezando Yo Solana, pero ahí, en vez de hacer Yo Solana, fui como Juanito Piquete,
sí.
Con el alter ego, el otro.
¿Y estuviste en el centenario del CNT en Madrid, en el teatro...?
No,
ah.
Estuve en el centenario aquí en Cataluña,
vale,
porque aquí se organizaron...
En ese, a ver si hemos coincidido y resulta que
en las
que
cocheras
no...
de Sants. No. Estuvimos en cocheras, bueno, después... En el centenario aquí estuvo también el Paco Ibáñez.
Sí, ya. Yo estuve en el centenario de la CNT con Luis Pastor. No sé si conoce a Luis Pastor. Sí, conoce a Luis Pastor.
Paco.
¿Perdón? Sí, sí, Luis Pastor. Ah, sí, hombre. Muy potente ese tío.
Sí.
No, tienes razón.
Paco, en el centenario...
Sí, no, de anarquista no tiene nada, lo sé.
Yo,
no sé.
Vivía en París en esa época, fue el centenario del Partido Comunista Francés.
Que sí, que sí. Que yo tampoco entendí mucho qué hacía. Y además, estaba, perdón, me he equivocado. Yo creo que no era el centenario... No sé si tocó por el centenario de la CNT. Sí, sí tocó por el centenario de la CNT, pero lo organizó la CGT.
El centenario de la CNT...
Ahí discreparíamos, ¿no? No fue en 1910.
Es que lo está grabando, es que hace falta.
Es el momento de libertarias de mucho tiempo, que se en un congreso en Sants en 1912, que se crea la CNT, pero que venía de organizaciones anarcosindicalistas, libertarias y tal, y hay un congreso en Sants en 1912 donde se crea la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT, 1912, es decir...
Bueno, yo diría que hay una matización, y es que la Confederación, estoy de acuerdo, completamente de acuerdo, que era eso, una confederación de sindicatos de... Sí, pero también te podría decir que ese nombre se pone, porque el nombre que habían escogido era Confederación General del Trabajo, y luego lo cambian por una cuestión, porque les obliga a la dictadura. Entonces... Bueno, sí, tienes razón, pero lo del 12 y el 10 no nos vamos a pelear ahora, pero
no, de hecho vamos a presentar a Salvador un poco su recorrido, si nos importa, y luego ya entraremos con
porque él ha hablado de Juanito, Joan ha hablado de clásicos revolucionarios, ¿no? Y yo creo que Salvador Amor también tiene alguna cosa por el estilo, ¿no? ¿Es posible? Sí, estaba pensando en eso.
Sí, perdón, es que o sea, dices de proyectos así musicales. Bueno,
sí,
esto es lo que explicaba hoy en el concierto,
sí,
¿no? Que sentimos la necesidad. Bueno, yo me he criado con este tipo de canciones, ¿no? O sea, mi padre, en mi casa se escuchaba
tenemos una influencia grandísima de la canción francesa, que también en Argentina hemos pues mamado esa historia, ¿no? Esa manera de contar y decir, ¿no? De expresar lo que se siente desde esa necesidad. Y entonces nosotros sentíamos la necesidad de cantar, recuperar estas canciones, como dije, y hicimos este proyecto musical que nació también y fue banda sonora sin querer del movimiento 15M en Madrid. Y de repente pues nos vimos cantando en todas las asambleas del barrio y representando un movimiento. Incluso fuimos, y disculpen, pero fuimos cuando el nombramiento de Pablo Iglesias secretario general, estuvimos ahí con Ada Colau, cantando como grupo. Ahora, tengo que decir también que a nosotros nunca nos han tratado como artistas y nos han cuidado como artistas, ninguno de esos partidos políticos. Y mi viejo siempre decía, sabiamente decía, ojo con esta gente que te llaman para que vayas a cantar y luego cuando ganan las elecciones contratan a Víctor Manuel. Y efectivamente eso es así y porque luego yo sí que he tenido gente que... Nosotros hemos ido a todas las asambleas a cantar, a todos los encuentros, hemos viajado incluso desde Barcelona a Madrid porque teníamos que estar, como grupo, como banda, y resulta que luego cuando ganaron las elecciones ya no nos podían contratar porque era trato de favor hacia el grupo. Entonces, pues nada, pues teníamos más oportunidades que nos contrate el PP que Podemos. O sea.
A ver, yo quería preguntarte, es en el año 2000 cuando vuelves a España,
sí,
que te pones a estudiar canto con Jorge Uribe.
Hostia, has trabajado ahí, ¿eh?
Bueno, un poquito, sí, sí. No, la pregunta es, ¿tú considerabas que no cantabas bien o alguien te influenció en que tenías que tomar esta decisión y tomártelo de una forma más técnica? ¿Te gustó la experiencia con Jorge Uribe? ¿Cómo
sí,
fue
a mí
el vínculo?
Me encanta, desde que me acuerdo, me encanta cantar, ¿no? En casa siempre se cantó como juego. O sea, yo soy el menor de cuatro hermanos y mi papá, que siempre le gustó ser director de un coro y no pudo ser, pues venga, nos tenía nosotros, que éramos los conejillos de India, y nos ponía a cantar. Cantábamos...
¿Sus canciones o canciones
tradicionales? No, cantábamos canción popular.
A ver, cántanos una,
cantábamos,
por favor.
Folclore, sí, cantábamos una que es como un juego de voces coral, que es que cada uno tiene que hacer una voz, ¿no? Entonces cantábamos... El clarinete dulcemente toca dua dua. Y el otro... En cambio el trombón no ofrece problema.
Qué divertido,
claro,
¿no?
Entonces cada uno hacía una voz y cuando se juntan
podríamos
todas...
Podríamos probarlo ahora.
Es como si fuese una orquesta de voces increíble. Y claro, pues bueno, mi hermana mayor canta, todos cantamos, es verdad que algunos se nos da mejor que a otros, entonces mi hermana, la que me sigue, o sea, un poquito más mayor que yo, canta brutalmente bien, y ella sí que no ha ido a clase ni nada, pero canta que quiere, dice, pero bueno, esta muchacha, ¿cómo puede ser?
¿Y se dedica?
No, porque pinta mejor que canta. Wow. O sea, y tengo que decir que si canta bien, pinta mejor. O sea, es brutal el arte que tiene. Mi hermana mayor se dedica, es profesora de letras. Mi hermano juega al pádel. Jugó con Aznar y con así de loca en la vida, ¿no? Dice, sí. Bueno, porque el pádel en la Argentina es un juego popular. Y aquí es un juego de élite. Entonces, mi hermano, cuando vino... Claro, en la Argentina juega cualquiera. En cualquier esquina hay una pista de pádel para jugar. Y se puso de moda aquí. Aquí la juega un sector de las... Sí, por eso te digo que hay un sector de personas que
lo juegan. Se puso de moda Aznar, comentó el Pedro.
Hay un sector de personas que lo juegan, pero lo juegan gente que en la élite, ¿no? Entonces, mi hermano es bastante bueno, por cierto. Compitió en la selección española y salieron campeones de Europa dos veces y su campeón era como el número 6 del mundo, o sea, tenía un ranking muy bueno cuando el pádel todavía no había agarrado la fuerza que tiene ahora mismo, ¿no? Y en algún momento él trabajaba en un club de pádel en la finca, en Pozuelo, y era profesor y tuvo que dar clase y le dio clase a... Le digo, manda cojones, que seas el hijo de quien sos, ¿eh? Y que nosotros andemos de escenario en escenario cantando estas cosas y vos jugando al pádel con este.
¿Sabes qué? Pozuelo es el distrito más rico de España.
Sí, sí. Sí.
El segundo está aquí en Cataluña. Pozuelo es el más rico del PIB.
Sí.
Pozuelo está en torno a por cápita 60.000 euros.
Qué barbaridad. Qué desproporción. Y nosotros aquí viendo, sabiendo estos datos, no vamos allí a tocarle la puerta a decir, oye.
Date cuenta que, como yo soy un jubilado, te das cuenta que en mi PIB está.
Sí.
¿Y cuánto tiempo estuviste estudiando?
Ah, perdón, que canto? Nos vamos por las ramas. Sí. Estudié canto 5 o 6 años con este profesor que fue el profesor de Mercedes Sosa. Y fue el profesor de Alberto Cortés, fue el profesor de mi padre. Mi padre siempre muy angustiado con el tema de la garganta, porque bueno, para un músico estropearse la garganta es lo, bueno, como a un deportista de élite, romperse las piernas.
¿Qué edad tenía Uribe cuando te dio clases a ti?
Jorge, no sé, tendría 50 años, era un tipo muy joven, pero con una técnica muy buena de enseñanza y muy constante. Era un tipo muy, muy recto y bueno, mi papá siempre decía, Jorge Uribe está vivo y tenemos amistad, y mi papá siempre decía, vos a Jorge tenés que darle mucha bola porque sabe mucho, pero hasta que vos veas que ya no tenés que darle más bola, porque se va a meter en todo, se va a meter en tu repertorio, se va a meter en tus letras, se va a meter... A mí me dijo un día, me dice, ¿vos qué querés ser? Un cantautor de esos que está todo encorvado en el escenario y canta triste. ¿O querés ser un cantor? Le digo, yo quiero ser un cantor. Dice, bueno, pues deja de fumar, deja de beber, venite para acá que te vamos a presentar a las pruebas para cantor lírico. Y yo tenía 20 años, 22 años. Y yo casi prefería dejar de cantar antes que dejar de beber, de fumar, de salir.
Claro,
¿no?
O sea, con 20 años, tú dirás.
Claro, a mí me dijo eso.
Tanta
me dice,
disciplina,
no,
pobre.
Claro, con la potencia que vos tenés, podés llegar a ser cantor lírico y muy bueno. Le digo, Jorge, déjame que me encorve en el escenario. Y voy agarrándose.
¿Nos podrías hablar sobre las cantautorías como Libertad 8, Búho Real? ¿Qué era todo esto? Galileo Galilei.
Bueno, cuando vine, que me llamó la gente de que organizaba, junto con Juanito Piquete, también estaba Carles, la hermana de Puchantic, organizaban el homenaje a Salvador. Yo ya participé en Madrid cuando lo hicieron en el Nave de Vacas. Y bueno, y básicamente a mí me llama mucha gente que tiene que ver, que organiza eventos sociales, de visibilización histórica, porque por el proyecto de Rojo Cancionero, por ser hijo de quien soy, que mi padre también participaba en todos estos actos, y le dan totalmente el sentido al proyecto musical, poder participar de estos eventos y estar fuera de un circuito oficial, que en este caso sería el Libertad 8, el Café, el Búho Real, el Galileo Galilei. Son salas que, por internet uno lo puede ver, son los espacios que tiene reservados el sistema para los cantautores, y luego todo lo demás es, pues bueno, sitios, espacios que no cumplen, no tienen ese prisma, ¿no?, de brillo. Yo, por ejemplo, lo que decía antes en el concierto, ¿no?, que yo casi prefiero cantar en estos espacios donde estáis vosotros, donde podemos tener esta conversación, y no en un sitio en donde el tipo que está detrás de la barra valore mi propuesta artística si ha venido gente y ha vendido muchas cervezas.
Si se hace caja.
Si se hace caja. Si no, mi proyecto musical no vale nada. Mi proyecto no vale nada porque él no ha ganado.
Claro.
O sea, que es como si fuese mi culpa. Que, ¿no? Porque que ya ahora es como que si no viene gente, es culpa mía. Y bueno, posiblemente a mí no me conoce la gente. Pero también está hablando muy mal del sitio, ¿no? Si no va nadie. Quiero decir, ¿qué pasa? Que vos necesitas llevar música, pero luego las miserias las querés compartir conmigo. O sea, tu bar no va nadie si no lleva música. Y si encima el músico pobre, como yo, que no tiene un público potencial que te pueda llenar la sala, pues, claro, y hemos llegado al punto en el que se podían compartir las miserias, pero ya ahora, pues, antiguamente vos ibas a un concierto y Juanito Piquete te decía, hablabas con él antes del concierto y decía, Juanito, ¿te importa invitarme a tocar una canción porque a mí, para que me conozca tu público, para, ¿no? Entonces, él en la mitad del concierto, bueno, voy a invitar a un amigo que recién conozco, pero se va a subir a cantar una canción para que le escuchéis la próxima vez que venga a Barcelona, tenga este espacio, ¿no? Pero es que eso ahora lo ha pillado la sala directamente y monta unas movidas que se llaman micros abiertos, en los que se aseguran, solamente se aseguran llenar la sala. Porque realmente luego lo artístico les está sudando bastante. Entonces, cada cual, el artista Nobel, lleva a dos o tres amigos, al final la sala tiene 20 músicos con sus 20, con sus 30 amigos, tiene la sala llena y lo artístico es lo de menos. Al final se ha transformado. Entonces esas salas son muy lindas, el nombre es muy bonito y al principio seguramente tengan un pasado muy hermoso, pero ahora mismo se han transformado en lugares, sitios en donde solo venden cerveza.
En el recorrido musical de la trayectoria, ¿no?, de cualquier artista relacionado con la música, hay los proyectos que empiezan, terminan y empiezan otros, como comentaba Juanito. En el caso del proyecto del Rojo Cancionero, la sensación que me he llevado, por lo poco que conozco, es que es un proyecto que no termina, ¿no? Tiene su proyección. Me refiero a que empezó como una expresión de rabia la austeridad, ¿no?, con el 15M, junto con Gabriel Ortega y supongo que otros colegas.
El problema que tenemos aquí, en este conjunto que nacen en 2010, es que mi compañero Gabi Ortega es un tipo, un cuadro político muy importante en Madrid. Entonces, él él tenía una empresa de payasos, donde un día quiso hacer un espectáculo de títeres y me llama, me dice, Salva, ¿por qué no te vienes a cantar unas canciones al espectáculo de títeres? Fui, canté un par de canciones y me dice, joder, ya tenemos que juntarnos tú y yo y montar aquí, hacer un concierto para quedarnos a gusto. Lo hicimos, un mayo de 2010. A esto le llamamos Rojo Cancionero y Banderas Rotas. El tema fue que nos sentimos muy bien. Y digo, esto lo tenemos que hacer muy bien, pero lo de Banderas Rotas es muy largo. Vamos a llamarlo Rojo Cancionero y en el primer concierto decimos que las banderas las cosimos y las volvimos a sacar. Así fue. Lo sacamos, estuvimos y rulamos durante 3 años, 4 años sin parar. Hicimos muchísimos conciertos. Incluso nos codeamos con la fama en algún momento en el que pensábamos que las cosas iban a ir muy bien, porque estuvimos ante 30.000 personas en una manifestación increíble en Sol, cantando nosotros como cuadro, como músico, y mi compañero se presentó a las elecciones y ganó. Entonces ya no tenía
tiempo,
tiempo para la, ni tiempo ni podía mojarse como nosotros nos estábamos mojando. Incluso hubo un momento en el que me decía que a ver si podía yo hablar con la gente para que retirase cierta información que había. Le digo, eso no va a ser así. Eso no
pasado,
va a ser así.
Pasado,
entonces,
está, ¿no?
Ahí hubo un daño profundo en mí porque yo me sentí
traicionado.
Me sentí traicionado por mi compañero, al que respeto, quiero y perdón, por supuesto, porque cada cual elige su vida y su destino y su convicción y sus ideales. Yo no voy a convencerle de nada. Pero yo sostuve el proyecto de Rojo Cancionero durante el resto de los años hasta ahora, ¿no? Entonces yo ahora hago las dos cosas.
Tiene
hago
su
el
valor
rojo,
también.
Hago el rojo, que sí, lo sostuve como pude, porque el Rapsoda, la persona que hablaba, yo solamente cantaba las canciones, pero el poeta en el proyecto, el que tiraba y decía las consignas, aunque las hablábamos nosotros juntos, él era el que llevaba un poco la voz
cantante.
La voz, no, la voz, el Rapsoda, ¿no? El que explica, el que soltaba las
¿cómo decir?
El que presentaba las canciones. El que presentaba las canciones fuertemente, con un mensaje cuidado, enlazándolo entre poesías y invenciones propias, y le daba esa peculiaridad al proyecto, que era que de repente pues hubiese pues rescates de Arcipreste de Ita, que estuviese Violeta Parra cantando con Atahualpa Yupanqui, todos en una misma canción. ¿sabes? Todos en una misma canción, que eran pues versos de aquí, versos de allá, agarrados, traídos, y todos mezclados en un batiburrillo, que eso era el Rojo Cancionero. Claro, al irse él, solamente me quedaban las canciones. Y bueno, mi manera de contarle y de
presentar. De
era bastante ello. Era bastante más light el proyecto, porque él tenía un compromiso político muy fuerte arriba del escenario, ¿no? Que era, mucha gente, era para lo que nos llevaba, para agitar. Luego resulta que toda esa gente se arrepintió de agitar y se arrepintió de llamarnos también. Entonces, pues yo conseguí mantener a flote el Rojo Cancionero y hacerle mi estilo de Rojo Cancionero. Por cierto, adelante.
Eso me recuerda cuando Joaquín Sabina deja caer a Javier Crae.
¿A Javier Crae?
Lo deja tumbado. Sí. Absolutamente. Cuando, cuando Javier Crae canta Hombre Blanco, habla con lengua de serpiente contra Felipe González, y Sabina lo deja fuera de sus turnés y de todo, deja a Javier Crae tirado, total. Bueno, Javier Crae, que era un músico y un tipo simpático, pero que...
Que sí, que lo conozco a Javier Crae, lo conocí en persona, sí, sí.
Pero que Sabina lo manda a la mierda directamente, porque Sabina está directamente con el PSOE, tiene su gran historia, y a Crae, como...
Con esa ¿Y ahora canción, con quién estaría Joaquín Sabina, por ejemplo? ¿Con quién estaría Joaquín Sabina ahora mismo? Porque el otro día, hizo uno de un comentario.
Yo diría que está con el Pepe.
No, incluso peor. Porque dijo que los revolucionarios estamos locos. Estamos locos. Eso lo dijo hace poco.
No, pero que en ese momento, que eran amigos de... Siempre estaban en la Mandrágora, habían estado trabajando juntos. Cuando vino de Canadá y el de Inglaterra. Y cuando Javier Crae hace la canción... contra Felipe González, Hombre Blanco, Sabina deja.
Yo tengo que decir de mi compañero a favor que él es un tipo que yo respeto y que no quiero, o sea, no quiero que piensen que no piensen que yo creo que a mí incluso me ayudó, porque estaba mojado en algo que no quería, a lo mejor que a la larga me iba a hacer peor. Porque realmente, pues bueno, como he dicho, cada cual elige su destino político y su pensamiento, y yo creo que a mí me estaba comprometiendo de más. De hecho, yo a lo mejor, pensándolo fresco ahora, no hubiese cantado para en el nombramiento de ningún secretario general. Entonces, eso fueron más por sus influencias que... Y ahora él quiere volver al proyecto, estamos intentando ver en qué lugar se va a incorporar, porque... Pues,
Tiene su sentido también, por lo que una de las cosas que expresó el proyecto era también la necesidad de que sentíais que muchas de las canciones que se hacían eran vacías, era un vacío musical comercial, como está pasando también actualmente, ¿no? En muchas de las
actualmente
canciones.
Yo no sé lo que pensáis de la música actual, pero sí hay,
sigue, o sea, siendo
aunque
necesario.
hay mucha cantidad de creadores y gente haciendo cosas muy buenas, la mayoría de lo comercial es basura. La mayoría de lo comercial.
Bueno, yo ahí comparto tu opinión. Yo creo que hay, o sea, a diferencia de lo que hacíamos hace 40 o 45 años, hay mucha gente que toca muy bien, con mucho nivel, como músicos, pero hay poca chicha. Digamos que hay poca actitud, que hay poco mensaje. Pero tampoco hay que ser tan... Quiero decir, hay de todo. O sea, yo creo que hay... Por ejemplo, a mí me parece que a partir de los 90, o sea, el rock, no sé qué, luego empieza el hip hop, para mí es algo muy válido. Es decir, empieza a haber un movimiento a nivel calle, ¿no? Que es la rima. Y la rima yo creo que todavía sigue vigente, es decir, hoy en día... Quiero decir que a mí esto de decir, es que a los chavales les gusta el reggaetón, bueno, pues cuando a nosotros nos gustaba el punk, o nos gustaba, no sé, la rumba, al que le gustara la rumba, pues le parecería cojonudo, ¿no? O le parecería maravilloso, ¿no? Pero entonces hay que... O sea, no, yo me niego a ser ese viejo cascarrabias que...
Estáis todos locos, los jóvenes.
Claro, entonces, o sea, que hagan lo que les dé la gana. O sea, yo, mi hija, yo tengo una hija de 20 años, que déjame que explique lo de mi hija, que es, creo que es un ejemplo, su generación es una generación, la Z esta de las narices, que es quizá la generación más machista, o se dice que es la más machista. Mi hija de machista no tiene ni esto. Es una tía súper inteligente, una tía que le gusta Extremoduro. Le gustan hasta los Mataesquiroles. Que un día me sorprendió y me dijo, ¿esta canción? ¡Me encanta! Digo, ¿y tú cómo? Sí, porque mi amiga el otro día... Pero la tía escucha trap, escucha hip hop, escucha no sé qué, escucha de todo. Y pero tiene un criterio de la hostia. O sea, tampoco hay que pensar que los jóvenes son
no,
gilipollas.
No, pero tiene que ver también con una base, ¿no? Tiene que ver con tener...
Sí, que es mi hija, pero podría ser hija de otro, ¿eh? Pero ya me entiendes.
Perdón, me gustaría presentar a Pedro. ¿Está hablando?
Te van a presentar, que te van a presentar.
Sí, sí, claro que sí.
Y la gente cantaba en las huelgas, la huelga así, y no sabían que era una canción del Chicho. Es el cantante más popular, más directo, del Chicho Sánchez Ferlosio, magnífico, y gracias a una película, el 47, Gallo Negro, Gallo sí, Rojo, se reconoce la gran importancia que tuvo Chicho en el movimiento obrero de los años 60, que gente en una huelga...
La Paloma de la Paz, por ejemplo.
Y cuando, recuerdo en Bilbao, la gente cantando a la huelga, sí, a la huelga, no, y le preguntaban, ¿y eso es una canción popular? Era una canción del Chicho. Y lo fantástico de un cantante como Chicho es que sus canciones sean populares. Que nadie recuerde quién es el autor. Eso para Chicho, que lo conocí, yo soy muy viejo, era fundamental.
Compañero de trabajo de un amigo mío, compañero de trabajo, periodista.
El Chicho, que su música fuera popular, también le pasaba a Goytisolo, José Agustín, cuando me decía un día, hay un montón de guarderías que se llaman El Lobito Bueno, Y nadie sabe que el poema del Lobito Bueno es mío. Y eso José Agustín me lo decía. Eso para un cantor popular, cantor, palabra muy argentina, no muy española, tu padre sabe ese término. Sí. Para un cantor popular.
Es el oficio realmente.
Para un cantor popular es fundamental que no se acuerden del autor, que el pueblo lo acoja.
¿Te acordás esa frase? La frase que dice cuando las canciones las canta el pueblo realmente son canciones. Ahí eso cuando son
es fundamental, pero he conocido a Chicho y he sido muy amigo de José Agustín. Un día José Agustín, antes de morir, suicidó, es igual, no me importa. Pedro, hay 50 guarderías en España que se llaman El Lobito Bueno. Y no saben por qué se llaman El Lobito Bueno, que es un poema de José Agustín. Y eso a José Agustín le parecía fantástico y maravilloso, ¿no?
Pedro, nosotros hemos hecho dos canciones con los solidarios, Historia de tres amigos, de Chicho, y La Paloma de la Paz. Y ahora estamos haciendo otra, que creo que tú y yo vamos a hablar de un tema. Bien. Porque además es una letra de Agustín García Calvo y se llama... ¿Cómo se llama? No sabes.
No tengo memoria.
A contratiempo. A contratiempo. Que es un temazo. A contratiempo es... O sea, es de reírse. Es buenísima la letra. Larguísima.
¿Sabes cómo se grabó el...
A la Velas de Colón. Ahí,
¿sabes
ahí
cómo se grabó el disco?
A contratiempo.
De Gallo Negro, Gallo Rojo. Vinieron unos suecos a Madrid cuando en los 60, cuando Chicho ya estaba más proscrito que Robin Hood. Y en casa de Chicho, en el cuarto de baño, pusieron el sonido para grabar el disco de Chicho. En el cuarto de baño, que se ha reeditado ahora ese disco. Pues
se editó allí, ¿no? Además.
En Suecia. Y ahora se ha...
Eso que está contando, ese disco no salió aquí.
No, nunca. Salió en Suecia. Y ahora se puede encontrar, pero que lo hicieron en el cuarto de baño, contaba su mujer en esa época, luego tuvo otra mujer, que fueron al cuarto de baño porque era el único sitio donde el resto de los vecinos no podían oír.
Hay un documental de David Trueba que lo está
de Chicho, hermoso, sí. Dice que son las coplas del 18 porque yo a lo podrido lo llamo pocho. Sí, tiene la calle
un facha de tomo
militar,
y lomo, ¿no?
O sea, además. Terrible, sí.
Bueno, pues para si em permeteu. Mi padre estava en el Ara entrarem amb tot això, si us sembla. Abans que entren en el dia que ens recau avui, dia 9 de novembre, bé, volíem despedir-te i agrair-te moltíssim per creure en nosaltres, en el projecte de la Capsa Pandora, en creure en un barri com és Vallcarca i dir-te que ens ha arribat moltíssim la teva veu, que surt de molt a dins, de l'esperit, que tinguis molta prosperitat i seguim fent coses junts. Estàs benvingut sempre.
Gràcies.
Al barri. I bueno, aquest senyor que està dient que és molt gran i que està fent intervencions constantment, que li agrada molt xerrar i és com un llibre obert, us el presento, és en Pedro Gómez. En Pedro va estudiar sociologia i bueno, té un recorregut molt interessant. Sempre ha estat molt vinculat al poble, en el sentit de que, per exemple, va participar molt activament en els moviments de la cultura, amb els col·lectius de gitanos a Barcelona, i va participar intentant millorar la seva situació de vida, no? Llavors, avui està aquí perquè també està molt vinculat al moviment anarquista i se'n va enterar que fèiem aquests concerts i que després faríem aquesta taula rodona i per això l'hem convidat. Moltíssimes gràcies, Pedro, per venir. I ara voldríem obrir una mica el debat, que ja hi pugueu participar tots, no? I parlar ja una miqueta de fons, en 20 minutets que ens queden així per tancar, sobre el fascisme i què està passant també amb el concepte de l'antisemitisme, etc. No? Sí, Pedro, perdona.
Estamos cerca, mi voz. Vale, el fascismo que se inicia en Italia no es antisemita, es decir, Mussolini le apoyan los grandes fortunas del norte de Italia, que son judías, los Agnelli, los Bruni, el gran capital del norte de Italia, que es de origen judío, apoya mucho. De hecho, el fascismo italiano no es antisemita hasta que no tiene influencia de los alemanes. No es. El fascismo italiano es una organización contra la clase obrera, contra los grandes movimientos de la clase obrera, contra las ocupaciones de fábrica en Torino, en Milano y en muchos. Es una organización de masas no especialmente racista en absoluto, porque incluso estuvo financiado por los capitalistas judíos del norte de Italia, tengo los Bruni, los Agnelli, todas esas grandes compañías, y se convierte en racista a partir de la influencia de Alemania y el poder de Alemania. Quiero decir, las dictaduras son dictaduras, el fascismo siempre conduce a una dictadura, pero no todas las dictaduras son fascistas. Hay dictaduras militares, dictaduras de mucho tipo. El fascismo tiene que ver con una época muy determinada, y detrás del fascismo, que es muy interesante para mí verlo, detrás tiene que haber movimientos de masas. Es decir, los grandes partidos los nazis y el fascismo italiano tienen movimientos de masas, tienen grandes partidos, grandes movimientos sociales que los apoyan. No es simplemente cuatro generales como en España, que son, es más, en España Franco intenta hacer de la Falange un partido como era el partido fascista o el partido nazi. La Falange era un movimiento, yo soy hijo de un fundador de la Falange, hablo, era un partido de cuatro gatos pijos burgueses de mierda. No era un partido de masas en España. El único partido de masas, organización de masas que había en el 36 era la CNT. Era la CNT, no había nada más. La Falange eran, en Cataluña, la Falange eran 20 hijos de burgueses. Y en Madrid, cuatro universitarios como mi padre viniendo de la Castilla Profunda. Mientras que en Italia había un movimiento de masas, los fascisti, que a partir de las ocupaciones de fábricas en Torino y tal, organizó Mussolini para atacar a la clase obrera, como las SA en Alemania, ¿no? A través de los movimientos obreros que hubo en Alemania, los espartaquistas, había un movimiento de masas. En España no hubo fascismo, hubo una dictadura nacional católica. Entonces, cuando analicemos las cosas, no digamos todo es fascismo, ¿no? El fascismo hay que analizarlo en cada momento, en cada país, y cómo ha funcionado en cada momento y en cada país.
Quería, como en, como hacer una visión general del fascismo y a ver qué opináis sobre esto, ¿vale? ¿Qué características tiene cuando surge el fascismo? Vamos a ver, esto lo he leído yo estos días, he estado analizando un poco. Primero, este sentimiento de patria, de en cierta manera un culto, ¿no?, a la patria. En segundo término, bueno, el Estado liberal parlamentario, que ya no es ya Estado nacional, de algún modo, ¿no? Y además hay cosas que expresan aquí que dices, uy, pues muchas de estas situaciones están surgiendo también en el momento actual, ¿no? Las instituciones demoburguesas pues viven al margen de los intereses del pueblo, de algún modo. Tercer punto, oposición a la democracia burguesa, por tanto a los poderes feudalistas. Cuarto punto sería el marxismo es la solución bestial, antinacional y que representa el clasismo proletario para resolver los problemas del capitalismo. Y hay dos puntos más. El quinto sería cuando el fascismo ya no es solo de los más acomodados y partidistas, sino que va a implicar grandes transformaciones revolucionarias. Y último punto sería
el nuevo sentido de autoridad, disciplina y violencia.
Así a modo general.
Desde mi punto de vista, el fascismo solo se puede, el fascismo, en el sentido político total, en la entreguerras, donde dos países se sienten absolutamente jodidos, uno que ha participado en la guerra, como Italia, que se encuentra jodido, donde la clase obrera empieza. El fascismo es un movimiento dirigido directamente por las élites, organizando gente como el Sfascio y las SA en Alemania para romper huelgas y pegar a los trabajadores. Y es un movimiento de masas. Hoy podemos hablar, ya te digo, fascista me parece un insulto fantástico, pero el análisis de lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos, en Italia, no tiene nada que ver. El fascismo necesita detrás, el concepto histórico del fascismo, estoy hablando como historiador, y necesita un movimiento de masas. Por eso en España nunca, yo insisto que en España no hubo fascismo, hubo nacionalcatolicismo, que es una forma específica de lo que hubo en España, mientras que en Italia, por ejemplo, en el Eje, en Japón, no había fascismo, había un imperialismo y militarismo. No sé si me estoy explicando demasiado bien.
Sí, lo que pasa es que más que los matices, que son interesantes, Pedro, o sea, estoy de acuerdo contigo que sí que hay una peculiaridad en el franquismo, el llamado franquismo o el nacionalcatolicismo que tú comentas, ¿no? Pero lo que hay un denominador común, ¿no? Que es el miedo. Es decir, el miedo a perder el control, el miedo a perder la preponderancia, el miedo a la clase trabajadora organizada, por eso se da el golpe de Estado que se da en la península ibérica, por eso, digamos que el fascismo o el nacionalcatolicismo o cualquier movimiento autoritario, incluido, y no me voy a extender ahora en los otros tipos de autoritarismos, porque como anarquista tengo muy claro que la dictadura del proletariado no deja de ser una dictadura, entonces, y de eso podríamos hablar largo y tendido, tienen ese denominador común, es decir, a la que ya uno dice, bueno, como estos no hay manera de pararles, pues les vamos a parar a las malas, y a las malas tengo que generar una presión social, que eso es cierto.
Llama a las dictaduras Nikos Poulantzas. Por ejemplo, en el caso de Argentina, Videla es una dictadura militar brutal. No tiene organización de masas detrás. No, en absoluto. Es una absoluta dictadura militar brutal. En España hay un intento fascista militar muy interesante que se ha estudiado poco. Es Primo de Rivera, el padre, el general, que intentó organizar a través de sus relaciones con la UGT. Curiosamente, la UGT participó en la dictadura de Primo de Rivera, lo que se llamaba con las empresas, y con la relación a través del Partido Comunista de España, curiosamente, las relaciones con el petróleo de Rusia. Una de las razones de la caída de Primo es que Primo quería comprar petróleo a Rusia y los americanos, a través de Berenguer, le hicieron caer, porque Primo intentaba comprar petróleo más barato a Rusia. Y Primo intentó hacer, por eso la CNT sale tan fuerte, porque la UGT participó en la dictadura de Primo, en lo que se llamaba las relaciones, no sé qué, toda una historia, ¿no? Y Primo intenta hacer un cierto fascismo. Lo que le pasa es que le va muy mal cuando intenta comprar petróleo a Rusia, cuando los americanos le dicen chato, y otros generales dicen chato, tú te vas a París y aquí no funcionas. Pero quiero decir, toda dictadura es dictadura. Pongo el ejemplo de Argentina, pero es una, la dictadura argentina no tiene, o la chilena, no tiene detrás movimientos de masas. No hay que olvidar que Hitler ganó las elecciones.
En ese sentido, Pedro, intentando hacer como una transposición. No. Pero cogiendo el argumento, o sea, entendiendo el argumento y la explicación de que el fascismo es a través de movimiento de masas, se podría entender que hoy en día el fascismo está representado por gente como Elon Musk, que a través de las redes sociales
una dictadura,
bueno, están haciendo como ese movimiento de masas desde el sofá, pero masivamente, ¿no? creando ese imaginario social para que puedan ganar elecciones como hizo Hitler.
Podríamos analizarlo a toro pasado.
No, por eso. Yo hablando un poco de cómo se articula el fascismo hoy en día, ¿no?
De la huelga, la gran huelga de los años 30 de los mataderos, cuando el movimiento libertario, que era muy importante en Argentina, los anarquistas eran el movimiento más fuerte que viene a Argentina, la destrucción del movimiento obrero libertario hace que la CGT, en consecuencia Perón, que se convierte en el gran líder de la CGT, pero que viene de la gran huelga de los años 30, eso lo cuenta, ¿conoces el historiador argentino Osvaldo Bayer?
Bayer, sí.
Y es, hay un momento de inflexión en Argentina, donde se destruye el movimiento anarquista, que era muy fuerte en Argentina, era, después del español, era el movimiento más fuerte del mundo, y en Estados Unidos también, por cierto, en Estados Unidos el movimiento libertario era fuertísimo. Hay un movimiento de inflexión en Estados Unidos con la Segunda Guerra Mundial y en Argentina con la huelga de los mataderos, cuando se destruye completamente con el asesinato de Giovanni y de los grandes líderes libertarios argentinos que los fusilan, y la CGT se convierte en el sindicato potente. Es el momento de los años 30, 40, donde cuando en Argentina en los años 20-30 el movimiento anarquista era fuertísimo, ¿eh? Junto con España, era de los grandes, las centrales sindicales anarquistas estaban en Argentina, pero hay una ruptura militar en ese momento, que ya hay un golpe de Estado en Argentina en ese momento, hay un golpe militar que acaba absolutamente con los sindicatos libertarios, anarcosindicalistas, llamado como te dé la gana, a ver, eso, cada uno pone su nombre, y ya entra una dictadura, que luego un coronel del ejército, Juan Domingo Perón, toma el poder y usa la CGT a través de Evita y otra gente, sí, como gran movilización de masas.
Perón era un, si mal no recuerdo, Perón era
sabréis mejor que yo, estoy haciendo una...
Perdón que estaba mirando, es que tengo una criatura pequeñita que estaba mal. ¿Qué me preguntaste, perdón?
No, estaba... Él es que le chido también, por así.
Sí, bueno, yo tengo que decir, por eso le di la palabra a él, porque yo soy del año 80 y viví hasta los 88, hasta el 88 en Madrid. O sea, mi viejo hubiese tenido una conversación contigo increíblemente llena de datos, pero yo tengo menos datos, he leído poco de este tema y bueno, yo tengo que decir que, como Juanito ha hablado aquí, como el compañero ha dicho, y creo que el movimiento fascista está en alza, repitiendo modelos de la CSS, como de la CSS, como el movimiento fascista, repitiendo modelos fascistas, y les está funcionando. Pero bueno, vamos a poner en contexto que todavía es pronto para hablar. Quiero decir, es pronto para decir no hay piquetes. De momento no, espera.
Para el capital estar aquí ahora es jodido y nos enviarían a sus perros si pudieran, pero... No hay, yo creo, desde el fascismo actual, esa virulencia fáctica.
Hoy el fascismo tiene en sus manos los medios de comunicación.
Por eso, que los medios de comunicación, las redes sociales, a eso juega, o sea, siguen haciendo esas...
Mira,
a mí, esas estrategias de movilizar masas sin fondo y sin tal, sino apelando al miedo, contra las pequeñas muestras de revolución que hay ahora, que no son las que habían antes. Bueno, el olor a goma quemada que cantabas,
lo
¿no?
Lo primero que han hecho es institucionalizar el tema de no vas a decir, no vas a opinar, ¿no? Con la ley Mordaza. Eso es el primer miedo que te meten. No vayas a quejarte que te van a cobrar 300 euros cada vez que salgas a la calle. Te van a meter en la cárcel y tenemos todavía gente en la cárcel, incluso a un artista en la cárcel que ha tenido que estar fuera del país solamente por decir verdades. O sea, que es que resulta que es verdad que el rey es un putero, que es un borracho, que es verdad que todo eso, pero todo lo que ha dicho en la canción, por lo que le juzgan... No, pero por todo lo que le juzgan, es que ¿dónde está el derecho de expresión libre? Si resulta que si hablas y dices, te meten en la cárcel, ¿no? Entonces, creo que ahora mismo, es como lo hemos hablado ayer con Dani, con Laura, lo hablamos también, está más, el miedo es peor, mucho peor, la autocensura que la censura. En fin, o sea, si tú estás todo el tiempo pensando, esto no lo voy a decir... Porque por si acaso.
¿Sabes lo que es el miedo? Te lo voy a contar. Hace 60 años, yo tenía 18 o 19, sí. Voy a hacer un micro. Estaban en un bar tres tíos hablando de fútbol a gritos, ¿no? Yo que soy barcelonés, soy del Español, por cierto, pero bueno, si el Español, yo soy perico total. Si el bar entraba un guardia urbano y la gente bajaba el tono de voz, hablando de fútbol, se bajaba el tono, entraba un urbano que entonces llevaban un Salakov, era curioso, llevaban un Salakov los guardias urbanos. Entraba un guardia urbano y si estaba hablando que si el Barça, que el Español, que no sé qué, o el boxeo, que también el box era, cuando yo era joven en España era muy, muy popular. Entraba un poli urbano, un tío que dirigía el tráfico y la gente bajaba la voz. El miedo estaba profundamente metido en la... Yo recuerdo cuando empecé, mi primer año en la universidad fue el año 62, lo primero que me dijo mi madre, Pedro, no te metas en líos. Lo primero. Me metí en líos, por cierto. Pero lo primero.
Te quería decir, si no eres de la Falange, no te metas en líos.
Lo primero que me dijeron, no te metas en líos. ¿No? ¿El líos qué significa meterse en líos? Era decir que Franco... Nada, porque es que... Pero ese sentido del miedo tiene que ver con la dictadura. El concepto de dictadura es tan amplio. Por eso yo quiero distinguir entre una dictadura militar, una dictadura fascista, cualquier tipo... Japón, nunca fue fascista Japón, pero había una dictadura brutal. Las tres potencias del eje eran Alemania, Italia y Japón. En Japón había el Aikido, el emperador y el ejército. El fascismo para mí representa una ideología de masas que necesita detrás masas que lo apoyen. Cosa que, por ejemplo, en Argentina... Después del golpe de Videla no había masas apoyándole. Había un grupo de militares que si tú te mueves, te vas al y te mando al agua y ya está. Ya está. Eso me refiero, que el fascismo históricamente representa que una parte importante de la clase obrera se organice, porque... El fascio en Italia eran obreros, el SSA eran obreros, se organizan en torno a conceptos nacionales, básicamente nacionales, porque son dos países que después de la guerra mundial se encuentran absolutamente puteados, absolutamente maltratados. En Italia, curiosamente, que había participado con los aliados, se encuentra en una mierda, porque los que deciden lo que pasa son ingleses, franceses y Estados Unidos, y los italianos los mandan a la mierda, directamente, con lo cual las clases obreras de esos países, por un lado, tienen revueltas comunistas muy importantes, ocupaciones en Baviera, en Torino, hay gente como Gramsci, dirigentes históricos de la clase obrera, y por otro lado, hay ese sentimiento nacional patriótico que envía la gente. En el caso de España, lo digo yo porque lo he conocido, mi padre era falangista y fundador de Falange, o sea que sé de lo que hablo. Era, la Falange era un partido de mierda. No, Franco, para ponerse de acuerdo con las potencias aliadas a él, da potencia a un partido fascista como era la Falange para estar a la altura de por eso manda a la División Azul. Por cierto, mi padre estuvo en el sitio de Leningrado. Manda a falangistas con la camisa azul. Pero la gente no estaba en eso. La gente estaba para comer. Aquí había una tremenda pobreza. No había... Se organiza... ¿Sabes cómo le llamaban los falangistas viejos a los nuevos falangistas que aparecían por... Les llamaban, no le llamaban falangistas, le llamaban pancistas. Por la panza. No hubo organización de masas en España. Había una dictadura militar, brutal.
Si me permitéis un momento, que me tenga que marchar. Estoy en tratamiento de quimio y me tengo que tomar una medicación y broma, pensaba que duraría.
Molta força.
No. A ver, no pasa.
Estem amb tu. A mí me gustaría saber, este señor que te aguanta el micrófono todo el rato, bienvenido.
Es un noble cometido, ¿eh? No tengo ningún problema en seguir haciéndolo.
Gracias. No, encantada de, como buen amigo, de que lo ayudes a aguantarle el micro mientras se hace el cigarrillo. Me gustaría saber también qué interés te ha llevado aquí, un poquito a conocerte.
Me gustaría seguir con la idea, en la insistencia del querido Pedro en el asunto de las dictaduras militares. Bueno, Pedro intenta decir que el problema, que entiendo yo, que es mucho más complejo, que, claro, entendemos todos que estamos diciendo fascismos para entendernos. Pero quizás la complejidad del momento, lo que estamos llamando populismo, ¿no? Claro, y digamos el mainstream crítico, el del país, dice el populismo de derecha, el populismo de izquierda, etcétera. Ya sabemos qué sesgo hay en ese supuesto equilibrio, ¿no? Que no nos recuerda aquello de los extremos o no sé qué, ¿no?
Se tocan.
Claro, exacto. Pero vuelvo a lo de las dictaduras militares, que ya lo digo, por mi vieja... Bueno, yo salí de Chile a México con el asunto de Pinochet, tuvimos que salir el año 74. Bueno, más o menos parecido en otro momento más atrás que lo que le pasó a tu familia. Pero me gustaría recordar la reflexión, digamos, un poquito geopolítica del asunto y tiene que ver, y bueno, hoy día también están pasando esta cosa, lo de Israel, Gaza y el papel de Estados Unidos con la OTAN, Ucrania, etcétera. Regresando a lo de dictaduras chilenas y Argentina, fueron máquinas necrocapitalistas, militaristas, formadas en Estados Unidos. Nos han colado el rollo de que la Harris, por lo importante, y Francia, claro.
Los escuadrones de la muerte fue Francia.
Ya, exacto, exacto.
En Argelia fue la...
Bueno, el colonialismo de en Haití, las garras de Francia en Haití son este relato siniestro que tiene que ver con la miseria actual de Haití. Pero bueno, insisto en esto, se nos olvida un poquito esta, que el imperialismo está vivo, que es un parte importante del sesgo, la opresión, la represión del sistema para que las cosas funcionen de una determinada manera. Es importante el miedo, crear el miedo, pero lo que está el sistema, el poder, está defendiendo intereses muy claros. Y puede ser que la izquierda en general, o lo que seguimos llamando izquierda, quizás tiene que reflexionar en el modo en cómo analizamos la supercomplejidad que tiene el momento actual. Y en esa complejidad está eso, nos agarramos como un clavo ardiendo al término este fascismo, un poquito casi por desesperación, y al querido Pedro intenta hacer claro, esta clasificación, y bueno, tiene toda razón.
Pedro, pero, ¿y este momento, cómo clasificarías este momento?
La dictadura brutal del capital, sin matices.
Ah, sí, sin matices.
Sin necesidad de tener organizaciones obreras, de ninguna necesidad. Ahora es brutal. Ya no hay matices. Ya no hay.
Sería una especie de neofascismo. No, perdona.
que no hay que decir.
La palabra prohibida. No quiero decir. No, es un término que no sé si habéis escuchado, esto del neofeudalismo tecnológico. Por ejemplo, el hijo de puta de Elon Musk ya inmediatamente fichado por Trump, ¿no?
Bueno, la lección aprendida también que hace que el desencanto a la vida política, que la indefensión aprendida también que hace que todo este se haya pervertido en cierta medida, y que la gente ya no crea que se pueda, que todo se ha intentado, que no, ya no, nada funciona, que la gente ya crea que no hay nada que hacer, porque el sistema lo fagocita todo, lo absorbe todo. Entonces, todo esto es lo que realmente está desarticulando a los movimientos sociales, que cada vez se ven con menos fuerza, con menos apoyos, o sea, que cada vez cuesta más movilizar a la gente. Bueno, sí, se movilizan puntualmente, pero no lo que es lo que es la revolución es más que una manifestación, o sea, es algo más estructural que lo del divide y vencerás, o sea, ya lo saben muy bien y lo aplican y con toda la tecnología, pues lo saben aplicar muy bien.
Creo que el sistema ha llegado a un punto en el que ha conseguido que, es decir, la sensación de falsa libertad, es decir, el hecho de que estamos todos conectados, que todo está a nuestro alcance, justamente nos está empobreciendo, justamente nos está dividiendo y nos está convirtiendo en seres más egoístas, más egocéntricos y más individualistas, ¿no?
Más selfies.
Sí, entonces al final, desde el punto de vista de un estar a la contra, ¿no? Es decir, al final los movimientos sociales estamos, y digo estamos porque yo me sigo considerando que formo parte de un movimiento social, ¿no? Que puede ser desde la música, puede ser desde el cooperativismo, puede ser desde las luchas que hay, ¿no? De solidarizarte, sobre todo yo estoy en la plataforma Pedro Álvarez, pero contra los abusos de poder y tal. Y en realidad creo que el mensaje fundamental, o sea, yo lo que llevo muchos años diciéndole a la gente que si la revolución no es personal, no será colectiva jamás. Y entonces la coherencia, los medios, entre medios y fines, tiene que ser algo que tengamos en cuenta siempre. Entonces, estar en un espacio, eso lo has dicho tú antes, es decir, yo prefiero tocar aquí que tocaran el búho real. Y yo también. Por eso estamos aquí. Y probablemente, aunque hayamos visto pasar el tren aquel de la fama o el tren de la hostia consagrada, si hacemos esto es porque nos da la gana, porque nos identifica, porque lo llevamos en la sangre. ¿No? Sí, y porque nos da gozo, ¿eh? Sí. O sea, yo lo que hago, lo hago porque me gusta. Llena. Claro, evidentemente.
¿Sabes pero lo que decían los anarquistas del siglo XIX? Aunque la revolución sea imposible, hay que ser revolucionario.
Claro. A eso me refiero.
Este es el concepto base del movimiento libertario del 19. Sí.
Pero es que hoy la revolución...
Aunque la revolución sea imposible,
hoy la revolución es posible. La revolución es posible. Mira, yo creo que la solución no existe. La solución está en ti y está en la gente. Pero, cuidado. O sea, estamos hablando de revolución. Estamos hablando de transformación social. Este espacio está apostando por una forma de vida, por una forma comunitaria. Es decir, lo que nos queda, que es un colectivo del sur de Chile, por cierto, en Los Ángeles, para el que hice una canción hace un montón de años, pues lo que nos queda es generar comunidades, generar espacios liberados, generar redes. Eso es lo que nos queda. Y es un trabajo muy largo, porque eso es lo que va a tejer la resistencia. Esa resistencia a esa dictadura capitalista con la que estoy completamente de acuerdo contigo. Es decir, existe, la estamos viendo en nuestras carnes. O sea, pero yo ya no estoy preocupado por mí, yo estoy preocupado por mis hijos y por mis nietos, en todo caso. Que sí, se lo van a encontrar y se lo están encontrando ya. O sea, lo que él hablaba antes de la precariedad, me ha gustado mucho esa canción porque da en el justo clavo. O sea, se habla y no se hace nada. Entonces, a la gente, ¿qué valores le vamos a dar a la gente?
Que eres cantante y poeta cantante, yo amo mucho a Leo Ferré, tengo todo Leo Ferré en mi casa, cantante anarquista. Y hay una canción que dice, lo diré en francés, lo traduciré: Je suis un artiste variété, et tout ce que je peux dire, je dis à mes amis. Mais mes amis de mes amis, ils vont faire des millions d'amis. No soy más que un artista de variedades. Pero lo diré a mis amigos, y mis amigos de mis amigos harán millones de amigos. Sabes que Ferrer era absolutamente anarquista, ¿eh?
Sí. Yo no quiero caer en la tristeza de decir, no, es que nosotros tocamos en sitios que están fuera del circuito. Muchos de los que están dentro del circuito dirán, tú tocas ahí porque aquí no puedes, porque se sienten que están, que pertenecen a que van a heredar ese púlpito de la MAO, que no lo van a heredar ni ellos ni nadie, ¿no? El caso es que lo verdaderamente revolucionario es estar aquí. El que te diga lo contrario no es revolucionario, al contrario, está dentro del aro. Lo verdadero revolucionario es estar en un sitio en donde a priori no va a haber un evento, no se va a juntar gente, no va a venir nadie, y que se haga el evento, que venga alguien de gente y que estemos charlando de esto. Esto es lo verdaderamente revolucionario. Si vas a la New Fish ahora mismo o al Medi, pues hay un montón de gente escuchando las canciones de los 40 principales del año 80, que es lo que se lleva ahora, cantar versiones de hace tiempo. Canciones de los Hombres G, que no se han mojado nunca con nadie, o incluso de Marta Sánchez, que le ha puesto letra al himno nacional español. O sea, estamos en un punto en el que no hay término medio. Ellos están equivocados y nosotros estamos haciendo lo que te pide el corazón, que en este caso es revolucionario.
No, he puesto antes el ejemplo de Chicho.
Sí.
Chicho es el cantante realmente revolucionario del pueblo. De Chicho nunca salió en televisión ni nunca fue en ningún sitio, ¿eh?
No.
Alguna vez.
Precisamente un debate muy interesante. Vale.
Pero que Chicho siempre fue el tío marginal total, ¿eh?
Bueno, como Chicho hay mucho, o sea, Chicho era único, por supuesto, pero Como Chicho, hay muchos artistas que han...
Crae fue vetado en televisión, ¿eh?
Sí.
Crae fue absolutamente vetado, porque cuando cuando cantó Hombre Blanco Hablar con Lengua, fue cuando cuando la OTAN, ¿os acordáis los que tenéis? Y como Javier Crae se puso contrario a la OTAN, y su íntimo amigo... Joaquín Sabina lo dejó tumbado en la carretera. ¿Eh?
Abre la puerta
Mira, Julio Iglesias tiene una canción de La Carretera. No, pero, ¿os acordáis?
Julio Iglesias.
Sabina lo dejó tumbado, ¿eh?
Yo te digo una cosa, Julio Iglesias, mi viejo siempre dice, perdón, Juanito, decía, es peor un tímido que un traidor. Porque el traidor, vos sabés que el traidor te va a traicionar, pero el tímido, ¿qué va a hacer? ¿No? No, y Julio Iglesias, por ejemplo, nunca nos mintió, nunca te engañó. O sea, es como lo de Menem, dice, no, Menem decía, no los voy a defraudar. Y no defraudó. A su gente no les defraudó para nada, al contrario, les hizo. Y esto es como lo mismo. O sea, Julio Iglesias es un truán, es un señor. Y ya está, y casi un bohemio y un soñador. Nunca dijo, pertenezco a la clase obrera, quiero hacer la revolución. No, él, champán y...
No, pero yo conozco...
¿Mujeres?
Yo conozco gente que trabaja de llevar cosas en los espectáculos, machacas. ¿Sabes con quién trabajan de puta madre? Con Rafael. Porque es un profesional que trata muy bien a la gente que está con él. Y es un tío... Ya te digo, gente que lleva machacas, ¿eh?
Sí, dice que una, pero aquí también hay que matizar, porque por ejemplo Rafael sí que sí me consta que es un artistazo, mi viejo lo conocía, yo lo conocí y siempre muy amable, un hombre, un señor. Ahora, te voy a decir una cosa, dice, contaba el viejo que una vuelta estaba en las peñas ahí en Madrid, en un sitio, en la Peña 2 o la Peña 3, y el tipo de la... No era la peña, en el Rincón del Arte Nuevo. Entonces, Juan, que es el dueño, dice... Oh, fíjate que Olga Manzano y Manuel Picón, que estaban en aquella época también tocando, qué artistas son, esos sí que son buenos, ¿eh? Le decía a mi papá, le comentaba a mi papá, ah, sí, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre ellos y el resto de nosotros? No, fíjate, si son profesionales. Dice, me pidieron un calentador para el camerino, porque tenían frío. Y dice mi papá, ¿y eso? Hijo puta, ¿eso te parece mucho más profesional? ¿No te das cuenta que hace frío en el camerino? ¿Por qué no ponen una calefacción? ¿Qué tiene que ver eso? No con contratar bien a los bailariners, ¿no? A la gente, los artistas. Lo normal es tratar bien a la gente que trabaja contigo. Lo que no es normal es que haya, hijo puta, que traten mal solamente porque...
¿Sabes que
juntan los cables, tratar mal a la peña?
¿Sabes quién era? Conozco gente que trabaja en eso. La que era fantástica era Rafaela Carrà con su gente. Era miembro del Partido Comunista, Rafaela Carrà. Obligaba a que le pagaran. Y estaba también un tío fantástico que se fue saludando a todo el mundo, Leonard Cohen. El último concierto que hizo Cohen en Barcelona... se fue a los electricistas, a todo el mundo. Sin ustedes no hubiera podido estar aquí. Era un caballero Leonard Cohen, ¿eh?
Camino, seguro que se acuerda. ¿No hizo Gardel esto en Francia alguna vez? Sí, sí. Que se quedó la gente fuera sin entradas y dijo... No, abra las puertas del teatro que voy a cantar. Y cantó
y Gardel
la puerta del teatro.
Gardel era un conservador. En el golpe de estado de Irigoyen cantó para la dictadura. Se hizo una marcha.
No, mi compañera.
Y él sacó Cohen y a mí me queda picando antisemitismo. Porque, claro, y me pica picando otra cosa que me vengo hace tiempo pensando: los conceptos. Me empezó empecé a tener una indigestión con el concepto de cantautor hace años. ¿Cómo se va ampliando el concepto? Entonces me dicen fascista, ¿y qué fascista? ¿Dónde comienza y dónde termina el concepto fascista? Que él lo quiere puntualizar, estuvo puntualizando que fascismo es esto, es esto, es esto. Ahora parece que todo se amplía, todo concepto se amplía. Cuando yo escuchaba en los 80 a Calamaro, bueno, casi no lo escuchaba, escuchaba a los tótenes mayores, pero hacía pop, no era cantautor. Ahora medio mundo es cantautor. Por eso algunos se descentraron y dicen compositor y no sé qué cosa y cantante, bueno. Antisemitismo. ¿Qué es el antisemitismo? También me rebota eso, pero es una pregunta, ¿eh? A mí me está rebotando eso. ¿Es racismo? ¿Es antisionismo como el sionismo quiere implantarlo para hasta, creo, en los diccionarios, que aquel que esté en contra de Israel... Porque, claro, yo estoy en contra de Israel y ya soy racista. Claro, estoy contra los yanquis, no soy racista, soy antiamericano o antiyanqui. Entonces, ¿dónde comienzan y terminan los conceptos?
Por cierto, tú eres
americana.
Por cierto, tú eres americana.
Yo, claro, exactamente. Exactamente. Y eso también eso es lo que discuto constantemente.
Son ellos los que dicen, ¿eh? Son ellos los que hacen la diferencia. ¿No? Son ellos los que
me resulta, me salen preguntas.
Ellos dicen, no, yo soy norteamericano, dicen ellos, porque uno dice, no.
I am USA. Eso. United States of America. América son ellos.
Sí, América. Sí, pero si alguna vez dice, no, él es americano, o a un sudamericano le dicen, él es americano, ellos te dicen, no, yo soy norteamericano.
Ojo, los mexicanos se reivindican como norteamericanos en contra de esa... Nosotros también, claro, geográficamente totalmente.
Y los canadienses también, ¿no?
También.
El problema de las etiquetas.
El único país del mundo que se ama a sí mismo por una geografía es Estados Unidos. Por ejemplo, México es un país federal. Brasil es federal. Argentina, no federal, pero sí por provincias. El único país que dice nosotros somos Estados Unidos de América, somos nosotros. El resto...
Ojo, México es Estados Unidos de México.
De México, por eso tiene un nombre. Brasil es Estados Unidos de Brasil. United States of America. Es decir, solo nosotros somos América.
A ver, respondiendo un poco al tema del antisemitismo e intentando, vamos a hacer un esfuerzo de intentar terminar con conclusiones todos ya, pensando en terminar la jornada. Bueno, mi opinión, por lo que sé, muy al inicio, como concepto, habían pueblos nómadas, ¿no? Y al final acabaron como uniéndose todos ellos, formando el reino de David. Rectificarme, si no es así. Entonces, bueno, cuando se unieron, crearon como un imperio fuerte, pero los judíos, Judea, ¿no? Uno de estos pueblos nómadas...
Pequeños territorios de Judea...
Acabaron separándose de este gran imperio,
muchos,
¿no?
Pueblos ahí, ¿eh?
Y ahí yo, por todo lo que he escuchado de gente sabia y que va muy, muy al inicio del pueblo judío, pues entiendo que de aquí viene también este sentimiento antisemita, ¿no? De, pues mira, los que se separaron del grupo, los que, ¿no? Y bueno, y después toda la complejidad que ha tenido a lo largo de la historia del pueblo palestino, del reparto que hubo por parte de Inglaterra en tierras y dijo, este es el Estado de Israel y la falta de respeto a tierras, que la tierra es de quien la cultiva, de quien la trabaja al final, ¿no? Entonces que te impongan, no, es que esto ya no es tuyo, ¿no? Bueno, pues iría por aquí. No.
¿Los palestinos son semitas? Lo son, claro. Sí, es una de las grandes paradojas.
A eso
aquí,
iba.
Perdona,
eso por empezar. Vamos a empezar.
Otra cosa. Mínima.
Perdón, y acá me sale otra pregunta, perdone, porque me salen más preguntas que otras cosas.
El término lingüístico, lenguas semíticas. No es un concepto de raza ni de nada.
Esa es otra cosa. Esa es otra.
Lo primero que el concepto semita, el árabe es una lengua semítica. Tú ves a la Universidad de Barcelona, el departamento de lenguas semíticas, puedes estudiar hebreo o árabe. De entrada, el concepto semita es un concepto lingüístico.
Y a esto se le suma... que el sionismo es europeo. Y la mayor parte, al menos la gente que conocí yo, al menos en Argentina, que hay una comunidad grande judía, parecen eslavos. Entonces no entiendo bien todo eso, claro. Ahora el concepto es por la lengua. Entonces, ¿a dónde comienza y termina un concepto, una idea? Como también la de fascismo. ¿Hasta dónde? Son más preguntas las que tengo que...
Bueno, sí, claro, y la gente por la... por el desconocimiento, y es muy fácil juzgar las cosas, ¿no? También los judíos que eran muy buenos en economía y tal, pues la verdad es que en Europa, por ejemplo, fue la única oportunidad que les dieron.
Eran
aquí.
Buenas economías porque
es la oportunidad
los cristianos
de los europeos, los que
tenían
dijeron...
prohibido la usura y le daban la usura a los judíos. Ese es el origen
de que pues, el origen claro, del, se han desarrollado el origen del, en eso.
El origen del problema es que los reyes, tenemos el gran pogrom, es en Girona, en 1380, porque los reyes del Reino de Aragón utilizaban a los judíos para cobrar impuestos a los señores locales. Entonces, la gente consideraba que los judíos eran los que se quedaban con el dinero, y ahí en 1385... por primera vez en España, un pogrom. Voy a ponerme más atrás. ¿Por qué los judíos apoyan a Mussolini? Porque hasta el momento de la unificación de Italia, en las repúblicas que había en Italia, gueto es una palabra italiana que viene de borgo, borghetto. Ahí tienes el Mercador de Venecia, donde tenían que estar, de Shakespeare, donde tenían que estar. Y los judíos, cuando se unifica Italia, dejan de ser un pueblo perseguido en Italia, porque las diversas monarquías los tenían. El término catalán, call, es cerrado. Tenían gueto, viene de borgo, borghetto, pequeño pueblo. Entonces, Jean-Paul Sartre tiene un libro muy interesante, Reflexiones sobre la cuestión judía, y decía, si no hubiera judíos, habría que inventarlos. El poder necesita.
A mí me da miedo cuando por ejemplo, comento a gente, vamos a hacer una mesa redonda, mira, hemos organizado esto y tal... Uy, 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 vais a tocar temas de antisemitismo, cuidado, porque claro, sí, claro, la Segunda Guerra Mundial y los campos de exterminio y tal, pero mira ahora Israel cómo se está comportando.
Israel dices, es un Estado.
Y dices, perdona.
Es un Estado, no es el pueblo judío.
Israel no
es
el pueblo judío, ¿no? ¿Qué confusión tiene la gente? ¿Cómo puede...? Está haciendo antisemitismo, se está volviendo el antisemitismo, ¿no? Y lo tenemos al lado, en la oficina, en las calles, ¿no?
O sea, yo creo que hay un antisemitismo histórico, aquí tú lo estabas planteando, que viene desde la Baja Edad Media, y además, o sea, bueno, hay una cuestión, yo hoy precisamente con Óscar, con el violinista, estábamos hablando de esto, y él decía, dice, bueno... Ese es un problema europeo que nos lo hemos sacado de encima, ¿no? Y como que lo hemos trasladado a Oriente Medio, aunque Oriente Medio pueda ser el origen geográfico de los semitas, ¿no? Y tal, ¿no? Pero y de esas tribus que son nómadas, y yo que sé, el pueblo gitano también es nómada y anda por medio mundo, ¿no? Es decir, hay una diáspora, ¿no? Y también hay una diáspora de vascos y una diáspora de gallegos y una diáspora de catalanes, a lo mejor quizá no tanta, ¿no? Pero para mí lo fundamental es, una parte lo estaba diciendo Pedro, ¿no? Que el encaje que tienen los judíos como aquella gente que hace todo lo que rechaza la sociedad cristiana de Europa en el siglo XI, XII, XIII, etcétera, hasta la propia Reconquista y todo el rollo, son como agentes de la monarquía que están al servicio, sí, son justamente lo que él ha dicho, lo suele decir, por un lado, y la obra de Shakespeare esta es muy potente, ¿no? O sea, el que no haya visto la película, que la vea, ¿no? Hay una película del libro este de, ¿cómo has dicho? No me acuerdo el nombre ahora. El Mercader de Venecia. Es una gran película. Es una gran película que te explica un poco esa idiosincrasia, ese antisemitismo, es decir, los judíos son los que matan a Cristo. Y entonces son los malos de la película, porque son los que matan a Cristo. Y entonces ya como son los malos, y aquí nosotros creemos en Jesucristo García o Rodríguez, como se llame.
Una
¿vale?
pequeña...
Pues, claro.
No olvidéis que está el relato eterno y machacante de la religión.
Sí, sí, ahí es iba decir, yo precisamente.
O sea, medio occidente no sabe que Cristo era judío.
Claro.
O sea, ahí ya hay una paradoja radical para cuestionar el hecho de la religión, que el espacio simbólico con el que nos aliena
Correcto.
A todos.
Las fake news son de esa época. Quiere decir que estamos inundados de fake news, pero es que eso es una fake news también.
Quiero decir una cosa mínima, dejadme.
Fíjate que una expresión muy tranquila, tanto en castellano como en francés, como es la palabra gentil. Gentil significa no ser judío. ¿Eh?
Gentil, nosotros, bueno, el que no sea judío de aquí.
Es
no sé,
una persona
no soy,
gentil,
pero...
gentilhomme. El gentil es el que es. En judío es goy, pero en cristiano, gentil significa. No, tú eres una persona gentil. En francés, gentilhomme. En inglés, gentleman.
Sí.
Es decir, tú. Eres muy bueno, puesto que no eres judío.
O sea, soy un gentleman.
Es absolutamente. Absolutamente. Es la utilización del lenguaje. La utilización del lenguaje como concepto racista.
Bueno, sí. Pero los que crearon quizás esa palabra también fueron los judíos. O sea, yo soy diferente a ti. Tú estás en el pecado, yo no.
Sí, yo creo que hay una cosa muy rápida.
Esta cosa sectaria.
Sí, muy
también.
Rápida,
cuidado.
Correcto. O sea, yo creo que hay una cuidado. Cosa que identifica un poco, o sea, que para mí es un poco fundamental. Y es que si tú te crees que eres el pueblo elegido de Dios, tienes un problema.
Sí, claro. Ahí empezamos mal, claro. Ahí está.
Entonces, o sea... Y lo digo, y no lo digo como un chiste, o sea, lo digo,
no,
lo digo
claro.
como algo muy serio. Es decir, oye, resulta que...
Estoy muy de acuerdo contigo en una cuestión. Ella me ha presentado como un amigo del pueblo gitano. El pueblo gitano no tiene cosmovisión. El pueblo judío tiene una cosmovisión. Es hijo de Dios. Ha sido decidido a través de Moshe.
Moisés.
Sí, sí.
Bueno, eso, en eso también tiene un lío ahora también, porque algunos aceptan que sean padres, no sé, hay diversas sectas
bueno,
judías.
Sí, sí, bueno, sí, sí, entre ellos también tendrán sus movidas.
Sí,
está claro.
Sí, como el peronismo también. Sí.
Claro, ayudaría un poco, yo creo que...
El único pueblo del mundo que yo conozco,
o sea, tú dices que el pueblo gitano no tiene, o sea, que no tenga cosmovisión desde tu punto de vista. Vamos a hablar, es decir, ¿ha habido chamanes gitanos? No, pregunto, es una pregunta, o sea, cuando digo chamanes me refiero. No, el chamanismo no tiene nada que ver con el monoteísmo. Estoy hablando de personas, el chamanismo es milenario, o sea, ancestral, o sea, estamos hablando de la New Age, estoy hablando de hace 1000 años, 2000 o incluso más, ¿vale? Entonces, no, es una pregunta que te hago, como... Darle el micro a Pedro, por favor, es que lo que está diciendo
la
es muy...
de los gitanos, ¿eh? Sara Nakali, era...
No, eso para los católicos, pero hay,
sí, los católicos, pero
hay gitanos musulmanes, hay gitanos de otro tipo, pero ellos se sienten gitanos profundamente. Eso me parece, no lo entiendo, pero me parece fantástico. Ese concepto
profundamente se sienten como lo que comentaba Juanito, de la revolución que nace desde uno, cuando uno cree en las cosas, haya quien tengas delante, da igual. Es ese sentimiento, es el mismo, es esa esencia.
El movimiento situacionista que nació en Francia y tal, se basaba mucho en, se basaba mucho justamente, Guy Debord, se basaba mucho en esa visión no cosmológica del pueblo gitano, del estar aquí ahora y del transeúnte, del crear una...
Tanto él como yo somos grandes conocedores.
Del situacionismo. Pues se nutre mucho, se nutre mucho de la cultura gitana propia.
La cultura gitana es una cultura muy profunda que no la entiendo. No la entiendo. Yo he trabajado con gitanos 10 años, en el Ayuntamiento de Barcelona. Pero hay una profundidad de la vida, de lo cotidiano.
Del aquí y ahora.
Del aquí y ahora.
Del aquí y ahora.
El largo término es mañana por la mañana. Mañana por la mañana, ¿qué coño me vas a contar de aquí a mañana por la mañana?
No sabía que era gitano yo.
Bueno, aquí había un argentino muy gitano. El gato. Aquí, de este barrio.
El gato, sí.
El gato era de este barrio, era de aquí, ¿eh?
Gracias. Gato Pérez.
El gato era un argentino gitano.
Bueno, y volviendo a lo de antes, perdonad un segundo, que hemos estado hablando tanto y que también hemos hablado mucho de Chicho Sánchez Ferlosio. Él fue el que dijo esa frase de "yo soy un moro judío que vivo con los cristianos". Esa canción, Sabina, esa frase, Sabina, le dio el encargo a Drexler que hiciera una canción en décima a partir de esa frase. Y
Drexler es judío.
Sí, por eso le dio ese encargo seguramente Sabina.
Por eso Drexler es un judío uruguayo.
Sí.
Pues si us sembla, abans de tancar, dir-vos que ahir va ser l'aniversari del Pedro.
Olé.
I li hem portat un regalet també. Felicitats, Pedro. Que ens acompanyis molts més anys i ens aportis tota la teva experiència i bondat i generositat. Merci. I gràcies a tots per estar avui aquí. Ha sigut un dia molt maco, el recordarem. I això ho hem registrat tot, també ho passarem a altres col·lectius de barri que els hi pot ser útil, perquè tenen el dia 30 també una taula rodona parlant de sí, de l'anarquisme, etc. I suposo que els hi serà interessant escoltar-nos també a tots. Fins a la propera. Que vagi tot molt bé. Que us vagi tot molt bé.
Una cosa antes de irme.
Venga, claro.
Salud. No. Que el anarquismo es tan libre que tiene diversas posibilidades de ser anarquista. No.
Es anarco pendejo.
Yo soy yo particularmente soy anarco marxista. Claro. Porque tengo una visión de la economía y de todo, y luego con la política y con la realidad. El anarquismo libertario ha sido muy importante, hay gente muy importante para mí. No hay una contradicción entre el concepto de Marx de la lucha de clases y el concepto libertario de Bakunin. Por cierto, Bakunin fue traductor de Marx. Quiero decir,
en Jerusalén, la dorada,
no,
y mil vidas mal gastadas por cada mandamiento.
Yo particularmente soy marxista.
Yo soy polvo de tu viento, y aunque sangro de tu herida, y cada piedra querida guarda mi amor más profundo. No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No hay muerto que no me duela.